Bueno, pues nosotros continuamos con el siguiente ponente, que es Alfredo Cohen, también periodista de formación, comunicación social. Ha hecho un máster en documental de creación y también está en su etapa de tesis doctoral, concretamente aquí en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Sin embargo, también está aquí en la mesa por ese otro pie, ¿no?, que tiene el mundo asociativo. Concretamente, es la voz del parlante aquí, es una asociación cultural, un colectivo de trabajo que enfatiza el diseño e implementación de estrategias de educación y comunicación, ¿no?, una vez más proyectos educomunicativos, para los que emplean la herramienta audiovisual, como el caso de Teleduca, pero también se centra en la creación de contenidos para redes sociales, ¿no? Y aquí nos va a explicar su experiencia.
Vale. Si quieres,
ponemos la web
para que la vayan viendo mientras tanto.
Uy.
Sí, me voy a
pasar al lado porque si no, no cambiamos.
Vale, bueno, pongo la web porque creo que siempre es corto el espacio, por más que uno quiera. Bueno, primero agradecer a Amparo por la invitación y a todos por la oportunidad y por escuchar. Digamos, en la web está un poco la presentación del parlante, de lo que somos. Somos una entidad sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida también. Hace 4 años empezamos a soñar con la idea de hacer comunicación participativa y para el cambio social, y con la idea de que podíamos por lo menos ser felices nosotros mientras hacíamos lo que nos gustaba y ayudábamos de alguna manera a otros a cambiar su vida con la comunicación. Sonará un poco romántico, pero para mí es así, como que la comunicación me ha cambiado la forma de afrontar lo que quería hacer. Y en ese sentido, el parlante se ha vuelto como la plataforma. Somos un colectivo, no soy solo yo, hay 4 personas que colaboran y que trabajan en los distintos proyectos que están aquí en la web. Y bueno, ya está el contacto, ya están las memorias y un poco lo que hemos hecho. Digamos que hay como 3 o 4 premisas básicas desde las que nos acercamos a los temas. Primero, el tema de la juventud. Gabriel... Barbero, Jesús Martín Barbero, decía que la juventud, digamos que para trabajar en temas de juventud habría que acercarse a los jóvenes y trabajar con ellos desde sus propias lógicas, porque los jóvenes de hoy eran como los nuevos ciudadanos de un país vacío, de un territorio en blanco que ellos estaban empezando a construir. Y a mí esa cita, obviamente no la estoy explicando literal ni muy bien, pero era una cita del año 97. Y claro, en el año 97 yo tenía como 14 o 15 años, con lo cual la vuelvo a leer y vuelvo a pensar lo mismo, ¿no? Porque el tiempo pasa muy rápido y preguntarnos en nuestros proyectos si realmente estamos trabajando con los jóvenes y son los jóvenes quienes están tomando las decisiones de las cosas que hacemos o seguimos como imponiendo desde nuestras lógicas y marcando los rumbos, ¿no? Entonces, claro, desde el año 97 que Martín Barbero escribía esto hasta hoy, han pasado unos cuantos años, que son muy pocos, pero que al mismo tiempo son muy grandes, porque existe Facebook, existe YouTube, existen las redes sociales, existe la eclosión del iPhone, iPad, etcétera, etcétera. Y entonces el modo de comunicarnos y el modo de construir las relaciones es totalmente distinto. Por eso nuestros proyectos, sobre todo en Barcelona, han incluido las redes sociales desde el principio, la forma de comunicarnos con los chicos y de mantener los grupos de trabajo es por medio de Facebook, por medio de incluso de WhatsApp y de todos los nuevos lenguajes. Es como estarnos actualizando todo el tiempo. A veces puede ser engorroso porque a las 2 de la mañana te llega un mensaje cuando uno de los chicos está de fiesta y tú no. Pero, porque sí, claro, si estuvieses de fiesta también no sería tan grave. Pero bueno, digamos que un poco entender sus lógicas y desde sus lógicas operar y trabajar con ellas. Eso es como lo primero. Lo segundo es entender la comunicación como un todo. También Martín Barbero decía que cuando una pareja hace el amor, eso es comunicación. Y a mí me parece como súper gráfico porque comunicación es todo, ¿no? Y cuando más comunicación que en ese momento Entonces, no entender la comunicación como los medios y como los aparatos tecnológicos, sino entenderla como todo un entramado de construcción de sentido conjunto, ¿no? Y lo digo porque incluso en la academia, a la que obviamente respeto muchísimo, pero en algunos momentos me encuentro con situaciones donde algunos profesores todavía te dicen, pero tu tesis, ¿de qué va? ¿Cómo es posible que la estés haciendo en comunicación si no tiene, si no estás hablando de televisión o de radio, o si no tiene que ver con periodismo y tal, ¿no? Entonces, entender la comunicación como una cosa más grande, que lo incluye casi que todo, es otra de las premisas con las que trabajamos. Luego, educación para la libertad y para el desarrollo, y educación libre, digamos, educación horizontal, de la emancipación y todas esas cosas que decía Paulo Freire. También algún profesor me decía que eso estaba anticuado y que renovara la bibliografía, porque Paulo Freire ya fue hace tiempo, y yo creo que está más vigente que nunca, que en los tiempos que corren es cuando más tendríamos que trabajar una educación liberadora, horizontal, etcétera, etcétera. Y la última de las premisas, para no enrollarme demasiado, es como la desconexión entre los medios y la escuela, como entre la comunicación y la escuela, que bueno, que sentimos y que ya muchos académicos lo han demostrado en sus investigaciones, que los chicos no se sienten identificados muchas veces con lo que pasa en el aula de clase, entre otras cosas porque estudian con el mismo libro Álgebra de Baldor que estudian aquí, que estudié yo en Colombia, que estudió mi abuela o mi madre por lo menos, y claro, estos chicos entienden es de WhatsApp y hablan por medio de Facebook. Entonces, mientras en la escuela se les niegue el acceso a esas tecnologías, se les tape y digan que la televisión es el demonio y que lo que hay que hacer es leer libros, bueno, yo creo que estamos como en dos mundos totalmente distintos, y que los jóvenes tendrán que acercarse más a los profesores, o los profesores hacer el ejercicio de acercarse más a los jóvenes y también al lenguaje de los medios de comunicación, ¿no? Que a veces tienen unos contenidos súper banales y súper tontos, no sé, pero que tienen una forma de llegar a la gente que son los que responden a las nuevas lógicas y a los nuevos sentires de los adolescentes. Es decir, los adolescentes sienten como se ve en la tele, no sienten como el álgebra de Baldor. Y si queremos educarlos, habrá que sentir como ellos. Es un poco como la última de las premisas. Y en ese sentido, el Parlante está trabajando, digamos, como en tres frentes. Uno son las escuelas, haciendo un proyecto de comunicación, digamos, de educación mediática, reflexionando con los chicos sobre diversidad cultural y sobre otros temas, incluso aparece género en los talleres, a partir de fragmentos de televisión convencional y a partir de otras imágenes grabadas en países distintos, en países, digamos, del sur. Y luego hacemos otros proyectos en los barrios, uno que se llama Barribú, que es en Horta Guinardó, donde hay chicos inmigrantes, reagrupados y locales conviviendo e intentando construir una televisión participativa a partir de unos temas que salen de las discusiones con ellos y que están relacionados con el barrio y con sus necesidades. Lamentablemente, y como este es un espacio abierto, democrático, donde uno puede contar cosas atrevidas como la que voy a decir, también es triste ver que instituciones se apropian de los proyectos y utilizan los proyectos de alguna manera para hacer como política, ¿no? Entonces, al final los chicos se terminan convirtiendo en promotores del barrio o mostrando cómo funciona el comercio, ¿no? Para promover el comercio de proximidad. Y en algunos momentos puede ser como triste o molesto porque terminan, yo qué sé, chicos que han llegado hace 3 meses reagrupados, que ¿no? Cuando llegas a un país nuevo después de 8 años sin ver a tus padres y llegas a los 3 meses, no creo que sea el mejor momento para que tengas que necesariamente hablar en catalán y explicar las tradiciones de San Jordi porque así le hace más gracia al político de turno, ¿no? Pero bueno, esas cosas suceden, entonces también es como una de las cosas que nos hemos encontrado este año, que no sé si estoy muy rayado con eso, pero bueno. Y otro proyecto que estamos haciendo, que ha sido como muy liberador para compensar, es Rabaleados, que era el que les quería mostrar uno de los capítulos, que dura 5 minutos, Ha sido un proyecto que nos ha satisfecho mucho, porque a pesar de que los chicos no han tomado tanto la cámara como hubiésemos querido, no han grabado ellos y no han hecho como la parte más técnica, sí que han participado en la elaboración de los guiones, sí que han participado en la construcción de las historias, sí que ha sido un espacio que ha permitido discutir y reflexionar sobre los distintos temas. Es un grupo conformado por 3 chicos marroquíes, 2 de ellos de padres menores no acompañados, que viven en pisos asistidos, otros 3 chicos del barrio del Raval, catalanes, digamos, y otros 3 dominicanos, donde uno, por ejemplo, es gay y defiende expone su homosexualidad abiertamente y discute el tema, donde otra chica es lesbiana y también es un espacio para discutir. Entonces, pues digamos que es un espacio muy diverso y que ha funcionado bastante bien, porque son ellos quienes han construido las historias, definido los guiones, los hemos grabado, ellos participan como actores, digamos, y al final en el proceso se sienten parte de lo que se ve allí, ¿no? Además, la parte técnica hemos decidido en este proyecto, que no pasa en otros, asumirla nosotros y darle una calidad estética lo más apreciable posible, porque sentimos que también el trabajar los temas sociales y los temas educativos justamente son los que más requieren una posición estética frente al trabajo, ¿no? Lo digo, bueno, por lo menos en nuestra visión personal, como que el hecho de trabajar educación y trabajar temas sociales no implique hacer vídeos que técnicamente no funcionen, ¿no? Entonces, no sé, les pongo este vídeo y luego, si queremos, hablamos de algo más y lo conecto con lo de género, etc.
Muy bien.
Pagan solamente 1,2% por IVA y nosotros pagamos 21%.
Por ejemplo, sí, tú compras esta chaqueta y pagas 21%.
Y si compras una
tanga para el edificio tan grande que tienen, pues pagan 1,9%.
Pues tendríamos que hacer más proyectos de eso. Vale. Tenemos que ponernos mano a la obra cuanto sí. antes.
Vale.
Tenemos que preparar eso y subir, porque está muy bien eso que estamos haciendo.
Bueno, compañeros, me parece muy bueno, no estaría mal que hacemos otro proyecto. ¿Lo hacemos?
Claro, cuando estemos en la base.
¿Está de acuerdo? ¿Está todo hecho?
Sí. ¡Hola! ¿Qué tal?
Hola, guapa. Hola. ¿Cómo estamos?
Hola.
Hola.
Hola. Me parece muy bien lo que habéis hecho y todas esas cosas. Que teníamos que hacer más. Todo eso. No sé.
Sí, me parece. Esa es la Diane que está llorando, ¿no?
¿Qué pasa, Diane?
¿Qué te pasa, Diane?
La muerte de la
vida.
Nada, que me estaba contando que en una semana la desahucian y que no sabe qué hacer porque en su casa son muchos y no van a caber en una habitación de alquiler y que la única solución será irse a Santo Domingo. Pero es que ella no puede dejar los estudios. ¿Qué va a hacer allí? Sí. Entonces le dije que no se preocupara, que buscaremos una solución entre todos.
Yo voy con Luigi.
Yo le he dicho que venga conmigo, pero que
tráeme tus maletas.
Vale. Pero es que tampoco quiero separarlos a las 4, ¿sabes?
Voy a secuestrar a la hija del banquero.
Pero eso es muy bestia.
Eso es muy bestia.
¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a quemar todos los...
Tú tampoco tienes
los containers o los gagueros, va.
¿Y si hacemos una performance o algo por el estilo? Sí, no sé. Ponernos desnudos delante de tu casa con cadenas.
Desnudo,
claro. Sí.
Encadenado, en la calle. Oye, tranquila, Diane, vamos a ayudar, ¿vale?
Estamos contigo, tú tranquila.
Estaremos contigo. Ay, qué bonito.
Aquí está saliendo vídeos de desahucios, ¿has visto?
Pensem que no estem davant d'una crisi que ens hagi caigut del cel, sinó que estem davant d'una estafa organitzada que ha estat planificada per part d'entitats financeres, de responsables polítics, que han ficat les bases per estafar a gran part de la població i deixar-la en la més absoluta misèria, traient l'habitatge a les famílies a través dels desnonaments massius que estem vivint aquests anys, però també deixant-les endeutades de per vida amb una llei perversa que no té comparació amb cap altre país europeu del nostre voltant.
No te desanimes, que ya verás que todo se arreglará. Y si no, sabes que tienes mi casa a tu disposición, cuando quieras.
Gracias.
Mireu, nois, he trobat la plataforma d'afectats per la hipoteca de Barcelona. I hi ha com un calendari, podríem enviar un correu i explicar què ha passat i així ens poden ajudar. Home, clar.
És que m'ha saltat.
Mira, per exemple, aquí ja posa que han anat dos cops, és a dir, que el primer ja van suspendre el desnonament.
Vale, tíos. Hay una idea cojonuda. Tenemos que convencer a los cerrajeros del Raval para que boicoteen el desahucio. Así no podrán entrar en tu casa y sacarte de allí porque no tendrán las llaves.
¡Eh, tío!
Ya ha pasado en Pamplona. El año pasado convencieron a todos los cerrajeros de un barrio y boicotearon muchos desahucios. O sea que es una noticia real y yo creo que podemos conseguirlo también aquí.
Venga, Diani, ¿qué ho farem?
No ho crec.
Que sí, tingues esperança. Estem tots aquí i t'ajudarem.
Pues intenteu ja estar, a veure.
Chicos, ¿habéis oído esto? Es una idea de puta madre. Así que vamos a convencer los cerrajeros o no?
Ahora pasamos a la acción.
¡Vamos!
A pedirle un favor.
Tenemos una amiga que la volan desallotjada al seu pis.
Sí. Si algún banco viene para contratarles, ¿nos podría hacer el favor de no ayudarles?
Y tenemos amigos que han sido desahuciados y...
I estem convencent els ferreters de tot el barri perquè si venen als bancs i demanen la còpia, de casa seva parentari no els hi facin la còpia. Estaries amb nosaltres?
Sí, i tant.
Sí, mira, Antonio, te llamo de la ferretería de la Ronda. Mira, tengo aquí unos chicos que me comentan una idea de intentar no hacer copias de llaves a bancos y a cajas para evitar los desahucios. Y es algo que me parece estupendo. Te pido tu colaboración y al mismo tiempo envío a los chicos para allí para que te expliquen su propuesta, ¿de acuerdo?
Me parece buena idea.
Muchas gracias.
Estaremos todos juntos.
Claro que sí, así ahí nos ayudamos todos.
Adiós. Venga, adiós, muy buenas tardes.
Bueno, chicas, muchas gracias por todo, porque te tengo que ir, no sé qué hora es y...
Bueno, sí, dura 9 minutos, yo pensé que duraba 5 porque está recién salido del horno en realidad. Vale, digamos que la historia fue pensada por ellos, construida por ellos, investigada por ellos, vimos la plataforma por contra los desahucios, etcétera, etcétera, y nos encontramos esta noticia en Pamplona de unos ferreteros que realmente decidieron no hacerle copias a los bancos y de hecho pararon desahucios.
Ya ves a todo el trámite.
Digamos, la historia es real y nos basamos en ella para construir el guión. Como les digo, acaba de salir, lo vamos a presentar el 6 de junio y no está terminado ni siquiera el documental del proceso, que es el que recoge toda la experiencia y explica cómo se llega aquí. Por eso también el audio va a ser mejorado, etc. Pero bueno, quería mostrar la pieza porque era como también significativo que estéticamente estamos intentando hacer cortos de ficción que se vean bien y que los dignifiquen a ellos y que los muestren como no solo como ciudadanos empoderados para ponerse en contacto con el barrio, sino también como un vídeo del que puedan sentirse orgullosos. Ya está, en la web están todos los demás vídeos y podría mostrarlos, pero es demasiado. Gracias.